a Radio Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. También un fuerte saludo a todas las personas que se sintonizan a través de nuestras diferentes plataformas por YouTube, por Twitter, por Facebook, que nos ven desde diferentes partes de Colombia y del mundo en esta emisión del día de hoy del Puente. Y también agradecemos muy especialmente a todas las personas que detrás de Uniminuto Radio hacen posible este programa. El día de hoy nos acompañan en el Control Master Paola, que es la persona que nos hace posible la realización de este programa el día de hoy. Y obviamente dar un saludo a todo el equipo de filosofía de la Universidad Minuto de Dios, del Departamento de Filosofía, y en especial al grupo de investigación Marfil, a cargo del profesor Víctor Andrés Rojas, el profesor Simón Dumé y todo un equipo de trabajo que nos acompaña a desarrollar todos esos procesos, en este caso, El Puente. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre, natural en nuestros espacios, en el cual nos convoca en esta ocasión las artes, el teatro, la música, la danza, y que tenemos una invitada muy, muy, muy especial que nos va a acompañar a dialogar un poco sobre un proyecto que ellos tienen y que nos van a contar un poco cómo se desarrolla ese proyecto, cuáles son los alcances que tiene, el tipo de población al cual están vinculados esos proyectos y todo lo que tenga que ver relacionado con este tema tan interesante que es las artes el día de hoy. Pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Natalie. Natalie, muy buenos días, bienvenida a los micrófonos del Puente, un placer tenerte acá en este espacio radial. Afortunadamente hemos aprendido con este espacio de pandemia, encontrarnos en unos diferentes espacios, ya no la presencialidad es necesaria en algunas ocasiones, y este es un muy buen ejemplo de eso. Y bueno, pues nada. Natalie, antes de comenzar, a nosotros nos gusta que desde El Puente sean nuestras invitadas quienes se presenten, que nos cuenten un poco más de su vida, quiénes son, qué les gusta hacer en la vida, cuáles son sus hobbies, para conocer un poco a la persona que está detrás del personaje que nos acompaña el día de hoy. Natalie, bienvenida.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Natalie Sánchez Martínez es mamá de Mijail y Joaquín, esposa de un artista consagradísimo del municipio, orgullosamente hija de una docente y un conductor, la tercera de cuatro hermanos de una familia unida, que hace base armónica y social, cofundadora de Broadway, orgullosa de mis muchachos, enamorada del arte, de los bailarines, y que intenta cambiar, o no cambiar, sino mejorar un poquito la comunidad desde el hacer y desde el quehacer diario. Esa es Natalie Sánchez Martínez. A mujer bien, de 33 años, se me olvidó decir. Orgullosamente tengo 33 años, sin pena y sin vergüenza, cuento mi edad con orgullo.
Muy bien, así tiene que ser, Natalie. Pues acá ya vemos un poco para dónde se va encaminando esta conversación el día de hoy. Muy interesante la perspectiva que nos muestra. Y empecemos con una pregunta muy sencilla. Bueno, hay varias preguntas que podríamos hacer ahí de la presentación que tú nos haces, pero empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Natalie empezó a caminar por esos senderos del arte, de la música, de la danza? ¿En qué momento? Eso le hemos preguntado a algunos invitados acá en El Puente. ¿En qué momento le picó ese bichito de la música, de la danza, del arte?
Bueno, la respuesta es muy romántica y la respuesta es el amor. A mí siempre me gustó la danza, especialmente el tema folclórico. Nunca he bailado, no bailo. Yo hago arte desde el escritorio, desde el detrás de, desde el promover, desde el buscar el espacio, desde el incentivar a la gente, desde el no dejarlo morir. Y desde el hacer esas cosas que son invisibles, que nadie nota, pero que si no existen, no se dan muchísimas más, ¿sí? Mi madre es, como lo decía en la presentación, mi madre es docente y mi madre es tolimense y le gusta mucho el folclore, la danza. Entonces, desde pequeña, mi despertar era con música colombiana. Había una emisora. Seguramente aún se mantiene, que en las mañanas era un programa radial de música colombiana. Entonces, cuando yo me despertaba, mi madre ya estaba despierta y escuchaba música colombiana, entonces tenía como esa familiaridad. Cuando se daba la posibilidad con mi mami y mis hermanas, íbamos a ver danza. Y me parecía súper llamativo y me parecía muy chévere, pero no pasaba de ahí. No, inicialmente no dirigí mi vida profesional ni laboral a la danza. Yo soy enfermera de profesión, pero digo gracias al amor porque cuando me involucro con Winston Longa, que es el director de la academia, él es bailarín, él sí toda su vida la ha dedicado a la danza. Y fue cuando empezamos a gestar Broadway siendo muy buenos amigos. Empezamos a gestar Broadway, Broadway fue creciendo, fuimos colocando el sentido social al tema, terminé enamoradísima de mi amigo, hoy es el papá de mis dos hijos, bueno, todo un tema familiar y de la mano pues ya Broadway siguió creciendo y aquí estamos.
Muy bien, ya vamos a hablar sobre la academia, sobre Broadway. Teníamos acá nuestros oyentes, tienen que enterarse de esto. Habíamos hecho todo lo posible para que Winston también nos acompañara el día de hoy, pero lamentablemente por diferentes compromisos que él tenía, no nos pudo acompañar y la idea es que estuviera esta dupla, Natalie y Winston acá haciendo el programa del puente el día de hoy. Pero bueno, en otra ocasión, los micrófonos del puente siempre decimos a nuestros invitados, siempre están abiertos y en otra oportunidad seguramente vamos a tener no solamente a Natalie, sino a Winston también y a parte del equipo de trabajo con lo que ellos desarrollan esas actividades bastante interesantes. Me cuentan que están muy ocupados en este momento por diferentes presentaciones que tienen que hacer, entonces por eso es que se ha dificultado un poco la asistencia del día de hoy. Sin embargo, pues ya que tenemos esa cercanía con Natalie y con Winston, pues nos gustaría mirar la perspectiva que tiene Natalie de Winston. ¿Quién es Winston? Ya que el amor los unió, ¿qué podría decir Natalie de Winston, que es la otra persona que participa y que, como ya habíamos escuchado a Natalie, entre los dos fundaron esta academia de danza que se llama Broadway?
Bueno, ¿quién es Winston? Nada, Winston es un artista completo de los pies a la cabeza de 41 años. Que ha dedicado su vida completamente al arte. Él sí, digamos, a diferencia mía, él viene dedicado al arte casi que desde su primera infancia, de una manera muy inquieta, muy autónoma. Entonces, siempre fue partícipe de grupos, después muy joven le entró la inquietud de empezar a crear, duró mucho tiempo en una de las compañías suachunas. Haciendo pues como bailarín, después como coreógrafo, después dirigiendo. Ha representado al municipio en muchos escenarios, ha formado tal vez al 80% de bailarines de Soacha han pasado por su formación. Ahorita pues es el director de Broadway, es formador de la Casa de la Cultura, está haciendo una convalidación de saberes en la universidad, es representante del Mundial Oficial de Danza acá en Colombia. Entonces, es un inquieto total por el arte. Su legado es la danza, su legado es la creación. Trabaja todos y cada uno de los días de su vida en la cultura, tanto que me involucró a mí para no trabajar solo, sino tener otras manos que me ayudaran a trabajar con la cultura. Y pues como tú lo dices, Alejandro, sí quería estar en la entrevista, hicimos todo lo posible, pero pues afortunadamente tenemos mucho trabajo, entonces ahorita estamos como con varias ocupaciones y hoy pues estoy yo sola, pero claro que sí tenemos toda la disposición de estar juntos en algún momento.
Muy bien, Natalie. Entonces, continuando este diálogo tan interesante, ya recordándole a nuestros oyentes lo que hemos presentado hasta el momento, efectivamente una presentación de lo que es Natalie, de lo que es Whitson frente a este escenario de la cultura, del arte, de la danza, la creación de espacios para que los jóvenes, niños y jóvenes y adolescentes puedan compartir en torno al arte. Y continuando este diálogo, pues nos vamos a centrar en algo que tú ya nos decías al principio. En tu presentación y en un pequeño perfil que nos compartiste, fuera de micrófonos, nos decías, ocupas como un cargo de gestora cultural, ¿sí? Hay muchas personas que nos escuchan en este momento y que son ajenas a todo este entorno. ¿Qué es ser una gestora cultural? Esta sería nuestra primera pregunta, ¿qué es ser una gestora cultural? ¿Y cuáles son los espacios que se puede obtener o que brinda Colombia en general, los municipios, los departamentos, para que se den estos espacios de la cultura aliados a la danza, a las artes? ¿Si es fácil encontrar espacios, el apoyo de las alcaldías, el apoyo de las alcaldías locales? ¿Cómo les ha ido a ustedes?
Bueno, la cultura en Colombia no es fácil, empezando por ahí. ¿Qué hace el gestor cultural? Es el que hace todo el trabajo grueso e invisible. ¿Por qué digo que todo el trabajo grueso e invisible? Porque tú llegas a un teatro y ves una función y te centras todo el tiempo en lo que ves en la escena, ¿sí? En lo que está pasando ahí. ¿El gestor qué hace? El que consigue el teatro, el que consigue las luces, el que consigue el sonido, el que hace el contacto para los bailarines, el que les asegura unas condiciones dignas, el que asegura una publicidad, una difusión, el que trabaja para una venta de boletería, para que el público llegue, para que el trabajo de los bailarines se visibilice, para que las puestas en escena o lo que se lleva esté acorde a lo que buscaba el evento. A que todos los permisos que se necesitan para poder realizar el evento estén, para que no nos vayan a cerrar el evento porque falta algo, para que la logística esté, para que todo funcione. Y todas esas cositas, el público no las ve. El público ve ¡ay, qué bonito bailan! El público no ve la cantidad de horas de ensayo que hay detrás de 3 minutos de presentación. El público no ve el espacio en el que ensayan los bailarines, que tiene un costo de alquiler, de manutención, de todas esas cosas. Eso no, nunca lo ve el público. Y es el trabajo grueso, porque sin el espacio, sin la logística y sin todas esas cosas no existen los eventos ni existe el espacio. Pero la gente, pues obviamente el público se sienta a ver lo bonito. El público no se sienta a decir como, oye, ¿cuánto gastarían en refrigerios? Ve, ¿dónde ensayarán estos muchachos? ¿Tendrán autorización de SAICO y ASIMPRO? ¿Y los logísticos tendrán la seguridad social? ¿Y habrán hecho el protocolo de ingreso? Sí, o sea, la gente realmente nunca se pregunta esas cosas, pero todo eso sí hay que hacerlo. Y si no se hace, el evento y las presentaciones y los espacios simplemente no existen. Entonces, ese es mi trabajo.
¿Cómo fue ese tránsito? Ya sabíamos que fue por amor que terminaste en esto, ya nos decías. Pero entonces, ahora desde la parte más profesional, nos decías que eras enfermera. ¿Cómo fue ese salto? Fue un salto muy drástico entre pasar de ser enfermera a pasar a ser gestora cultural. Y si el proceso fue muy difícil realmente.
Bueno, el proceso fue difícil, pero llevadero, ¿sí? Es una respuesta romántica en general de cuando las cosas se hacen con amor, fluyen mucho más fácil. Y en este momento no hablo del amor a Winston porque manejamos los roles súper definidos. Y él me trajo al lugar, pero lo que me ha mantenido es el amor a los muchachos, el amor al arte, el me enamoré de la cultura, del proceso y demás. Yo desistí de la enfermería, pero durante mucho tiempo hice un trabajo alterno. Entonces, en las mañanas hacía gestión cultural, en las mañanas y en las noches, pero en las tardes trabajaba como enfermera. Eso fue aproximadamente por unos 5 años, hasta que físicamente dije, no puedo más, ya, estoy muy agotada, no tenía, casi nunca tengo tiempo, pero en el entonces tenía menos tiempo, ya era mamá, ya Mijail tenía 2 años, entonces dije como no, tengo que dejar de hacer una de las dos actividades, porque el cuerpo, el tiempo y la disposición no me da, por más que quisiera hacerlo. Entonces, después de pensarlo mucho, de tener muchos temores, porque de cierta forma la enfermería a mí me daba una estabilidad laboral y económica que la cultura difícilmente la brinda, decidí decir, dejo la enfermería, muchísimas gracias por todo lo que me brindó, muchísimas gracias por la experiencia, muchísimas gracias a mis papás que con esfuerzo me pagaron la carrera, pero hoy le digo pausa. Y continué con el tema de la gestión, ya 100%, que es lo que hago ahora, y continuamos haciéndolo. Pero no fue un salto de repente de hoy fui enfermera y ya mañana amanezco siendo gestora, no. Fue un tema ahí que fui trabajando de una manera alterna. Tal vez si lo hubiera hecho así de hoy salto de aquí inmediatamente para allá, tal vez no hubiese funcionado.
Muy bien, pues ya vemos la experiencia que tiene Natalia acá contándonos ese tránsito de ser una enfermera. Lo decías muy bien, de pronto es uno piensa como más en la estabilidad laboral, en diferentes cosas, y dejar de lado un poco de eso y dar un salto a esto de ser gestora cultural es bien interesante. Y con todos los resultados que ha dado, pues nos hemos dado cuenta que fue como una buena elección, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Volvamos al tema un poco de la relación que hay entre todo este proceso de la gestión con relación a diferentes espacios. ¿En qué momentos ustedes han recibido, si es que han recibido apoyo o la búsqueda de ser esa gestora cultural, bien implícito la búsqueda de apoyos desde las alcaldías, desde las alcaldías menores? ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? ¿Cómo sienten ustedes el apoyo ya por parte del municipio, por ejemplo?
Bueno, últimamente, bien. Debo aclarar a todos quienes nos ven y nos escuchan que el arte y la cultura es un derecho propio que tenemos nosotros como ciudadanos. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchos lo desconocemos. Yo lo desconocía hasta hace unos años, ¿sí? Entonces, uno ve el tema de ir a cine, ir a teatro, ver un grupo de danza, ir a un concierto, como un tema de ocio. Y no debe ser visto así. El tema cultural es un derecho propio que nosotros como ciudadanos tenemos y debemos apropiárnoslo. Así como tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al arte. Y los gestores culturales creo que vivimos trabajando todos los días de nuestra vida porque los ciudadanos disfruten y hagan valer su derecho al arte y la cultura. Sí, digo que últimamente he sentido apoyo, la alcaldía de cierta forma nos ha apoyado, tal vez no de la forma que uno pretende y espera, pero tampoco se puede invisibilizar el trabajo que hace, ¿sí? Nosotros inicialmente buscábamos apoyo y tocábamos puertas por todas partes y ustedes no se alcanzan a imaginar los nos que recibíamos, las horas que perdíamos sentados haciéndole antesala a gente que no tenía ni siquiera sentido hacer la antesala, pero todo buscando pues tener un espacio, tener un apoyo, tener un patrocinio, pero no es para nada fácil. Nosotros tenemos nuestra sede en Ciudad Verde y para dar un ejemplo de ello es conseguir nuestro espacio fue tan difícil, tan frustrante, tan agotador que yo pasaba días sentada en las salas de espera de los conjuntos residenciales. Nosotros estamos ubicados en Ciudad Verde y para decirle a los administradores o a la gente del consejo que hay en cada conjunto que nos prestaran el espacio para nosotros desarrollar nuestra actividad, nos lo alquilaran. Y siempre era, no se puede, no. Bueno, eso fue muy, muy difícil hasta que por fin logramos tener el espacio, porque la gente, entonces, en últimas, pues hagamos clase en un parque, en últimas hagamos clase en la calle, y es válido. Pero yo trabajo muchísimo en dignificar la labor del artista, en que si tú eres artista requieres también unas condiciones dignas y mínimas como las tiene el abogado, como las tiene el médico, como las tiene el ingeniero. Al médico le tienen su consultorio para que atienda a sus pacientes, al abogado le tienen su oficina donde trabaja. Lo mínimo es que el bailarín, el músico, el pintor, el artista que sea, también tenga un espacio mínimo y digno, no que esté ahí al sol y a la lluvia, al riesgo de que lo roben, al riesgo de que le pase algo, sino que pues al menos se sienta seguro en un espacio. Entonces, es complejo. Con Ministerio de Cultura, bueno, nosotros hemos tenido unos reconocimientos importantes de parte del Ministerio de Cultura, de parte de la Alcaldía de Soacha también hemos tenido unos reconocimientos. Pues eso no es gratis, eso es gracias a un trabajo continuo, esforzado, de calidad que hemos realizado, pero sí hemos obtenido ciertos reconocimientos. Obtenerlos tampoco es fácil, eso no es que llego y me paro con mi cara bonita y sonrisa al ministro de Cultura y le digo, oiga, reconózcame como una escuela de Colombia, y me dice, claro, sí, felicitaciones, eres reconocida y ya. No. Eso es un trabajo de trayectoria, de esfuerzo, de disciplina, de sentarnos a escribir, de demostrar que realmente hacemos un impacto con la comunidad. Y después de muchos filtros, después de muchas revisiones, después de muchas horas de escribir, el ministerio dice, sí, son una de las 12 mejores escuelas que tiene Colombia. El municipio dice, sí, tienen una puesta en escena de calidad que vamos a llevar al Festival del Sol y la Luna. Sí, tienen una obra maravillosa que impulsa el arte, la cultura y la literatura y les vamos a dar un dinero para cofinanciarles unas funciones gratuitas para la comunidad. Pero eso es una búsqueda importante, una búsqueda inteligente, y también es un trabajo desgastante, pero que de cierta manera da sus frutos. Y es como la obligación, porque es que tampoco es un favor, ni tampoco es de queridos, es la obligación tanto nacional como municipal que tienen los gobernantes con nosotros los artistas.
Claro, eso es... Eso es bien interesante porque nos muestra un poco lo que hacen ustedes, tú como gestora cultural, dentro de un espacio definido. Y ya vimos cómo es esa lucha para ganar territorio, para hacer presencia a nivel municipal y a nivel nacional. Ahora la pregunta contraria, o que va dirigida hacia otra población. La población en general colombiana, ¿cómo acepta estas propuestas artísticas? Los padres de familia, los mismos jóvenes, ¿cómo están dispuestos para eso?
Bueno, yo tendría como varias respuestas a esa pregunta, ¿sí? Es qué mirada tiene la población depende del lugar en que se encuentran. Por ejemplo, ¿qué mirada tiene la población en general? La población en general acá en Colombia tiene una cultura pobre, culturalmente hablando. Suena redundante, pero no lo es. Entonces, para nuestra población no es prioritaria la cultura. No es un bien básico y una necesidad básica y fundamental. Entonces, nosotros trabajamos en hacer una educación a la gente, a que la cultura es importante, a que venga y sienta usted algo diferente gracias a lo que transmite un artista. Para una muestra es, ¿qué hubiese sido de la humanidad durante pandemia sin la cultura? Sin el arte. ¿Qué hubiera pasado para todo el mundo que nos encerraron y que nos confinaron sin poder escuchar música, sin poder ver una película, sin poder leer un libro? ¿Sí? Si hubiéramos dejado el arte apagado completamente, hubiese sido muchísimo más catastrófico de lo que fue ese tiempo de confinamiento. ¿Cómo recibe ahora mi población? Mis muchachos, mis bailarines, mis niños, los que nosotros intervenimos, lo decimos como nuestros, como míos, porque así lo sentimos. Bueno, soy mamá y tal vez eso me genera un poco de ese sentimiento maternal con los muchachos, y es que nosotros empezamos a afectar vidas, afectarlas de una forma positiva, ¿no? Entonces, llega el muchacho que viene a bailar por hobby, porque le gusta hacer videos de TikToks, y me parece chévere venir a bailar, pero entonces entran a Broadway y se dan cuenta, hablo de Broadway particularmente, que esto no es solamente un gusto, no es solamente un hobby de venir y dedicarle 2 y 3 horitas, cuando ya se empieza a incluir una disciplina, cuando ya se empieza a hacer una exigencia, cuando ya empezamos a ver que es que esto no es nomás venir y bailar bonito y ponerme un vestuario, sino que para que el vestuario se me vea bonito, para que el baile se me vea bonito, tengo que entrenar una cantidad de horas, tengo que practicar, tengo que aprender, tengo que leer, tengo que investigar, ahí la cosa empieza a ponerse seria. Entonces, la gente usualmente tiene la mirada para el artista del vago, el que anda por ahí medio pintando paredes o que se puede mantener en un semáforo, y es supremamente errónea. Yo conozco muchos artistas y son los más estudiados, los más disciplinados, los más juiciosos, los, mejor dicho, son más disciplinados a veces que un mismo militar de su vida de entrenamiento. Yo conozco artistas que pueden entrenar 16 horas de un día, 4 horas diarias tal vez, que no le dedican solamente un ratico, sino que desde que se levantan hasta que se acuestan están todo el tiempo en el ejercicio del arte. Lo que pasa es que la gente ve al artista por raticos, en escena, por un momentico nomás, pero el artista es completo, todo el tiempo. Y los papás, pues los papás de mis chicos, ellos tienen 3 etapas. Al principio, nos súper admiran y quieren que los hijos estén con nosotros en todas partes. Después, cuando ya los hijos pasan como por ese proceso de aprendizaje, de iniciación y demás, y pasan a trabajar mucho con nosotros, nos quieren. Qué chévere, maravilloso. Mis hijos, en vez de estar en la calle consumiendo, o la niña, en vez de estar embarazada por andar haciendo quién sabe qué cosas o por alguna situación, está bailando, está juiciosa estudiando, súper chévere. Y llega la etapa final y es cuando ya no nos quieren. Ya no nos quieren porque los muchachos ya no están en el sábado en el almuerzo con la tía, ya no están en el domingo familiar, ya no pasan tiempo en la casa, sino se levantan, van al colegio, llegan a almuerzo, se vienen para la academia, llegan por la noche cansados, a hacer tareas, se acuestan, entonces ya no tienen así como mucho tiempo de compartir. Entonces ya los papás ya no nos quieren como al principio, que nos súper adoran porque les estamos cambiando la vida a sus chicos, sino que ya son conscientes que les cambiamos tan la vida a sus chicos, que ya son súper responsables, súper cuidadosos, súper disciplinados, y ya no tienen tanto tiempo familiar. Entonces ya no los pueden incluir en el plan del domingo porque el muchacho desde el día domingo está en evento, está en presentación, está viajando. Entonces me tocó irme sin mi hijo al almuerzo de la tía porque la señorita o el joven ya nunca tiene tiempo. Entonces son como las etapas y como las miradas que nosotros percibimos de diferentes poblaciones.
Listo, muy bien. Ya miramos de manera general la perspectiva que tiene Natalie con respecto al arte, la gestión cultural, la relación que tiene con la comunidad. Y ya vamos a entrar entonces a lo que es directamente Broadway, ¿sí? ¿Qué es Broadway? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el nivel de progreso que ha tenido? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son los escenarios de acción? ¿Cuál es la comunidad que está vinculada? Como todo, que nos muestre un poco de qué se trata esta academia.
Bueno, Broadway es un sueño compartido. Broadway fue el sueño de Winston y que amablemente me invitó a subirme a este barco y yo amablemente le dije, yo te voy a colaborar. Sí, era como una ayudita en lo que a bien pueda, yo te echo la mano. Ya después no fue la mano, fue completamente, ya no es una ayuda, ya es un tema de parte y parte. Broadway nació el 17 de junio del 2013. Winston participó en un programa, en un reality que hacía Caracol, que se llamaba La Pista, porque fue la única versión que hicieron. Y ocuparon el tercer puesto con el grupo que él se presentó con la 4 Urban. Y con el dinero que, bueno, después de que él salió del programa, nos reencontramos. Winston fue mi profesor de colegio, él fue mi profesor de danza en 11, desde ahí fuimos muy buenos amigos. Continuamos en comunicación. Después que él salió del programa, nos reencontramos y en alguna conversación él me dijo como, ay, mira, estoy viendo unas motos porque me quiero comprar una moto. Y yo lo miré y le dije como, ¿es en serio? O sea, el dinero que obtuviste con tanto esfuerzo lo vas a gastar en una moto porque es que la moto es un gasto. Le dije, inviértelo. Me dijo él como, pues, ¿invertirlo en qué? Le dije, nada, inviértelo en algo propio. Pon tú así sea un puesto de arepas que después las ganancias de las arepas te van a dar para comprarte la moto. Y él me dijo como, pues yo siempre he querido tener una academia, pero es que eso no es como tan fácil, eso, pues a mí sí me gustaría empezar a hacer mi proceso propio y hacer mis propias cosas, porque yo siempre he hecho todo a nombre de terceros. Y yo le dije, pues, ¿y qué es lo que te limita a ti a poner tu academia? Entonces me decían, es que administrativamente yo necesito apoyo, yo no soy como tan organizado para esas cosas, el tema de papeles y demás, eso a mí no se me da mucho. Entonces le dije, no, pues dale, y yo te ayudo. Yo te ayudo a hacer como todo lo de la constitución de la academia. En ese momento yo estaba estudiando administración de empresas. Le dije, yo te ayudo a hacer como todo lo de la constitución de la academia. Yo te ayudo a montarla, te ayudo a conseguir el espacio y ahí tienes tu academia. Entonces él me dijo, asociémonos. Yo le dije, no, yo no me quiero asociar con nadie, a mí las sociedades no me gustan mucho. Éramos muy buenos amigos, pero pues por lo mismo de ser tan buenos amigos, no quería como que una sociedad a la larga nos dañara esa amistad tan bonita. Entonces le dije, no, Fresco, yo te ayudo y yo te apoyo en lo que necesites, pero que la academia sea tuya. A la larga, tú eres el bailarín, tú eres el que se ha dedicado a esto toda la vida, dale. Así lo iniciamos, pero cuando ya se hizo la constitución, hicimos los estatutos y demás, él me dijo como, pues no es justo que no tengas parte en esto si lo has trabajado. Entonces le dije yo como, bueno, listo, ¿dónde le firmo? Seamos fundadores los dos. No le vi como tanta trascendencia al asunto. Y ahí seguimos creciendo. Ya me fui enganchando con el tema. Me fui dando cuenta que con el arte y la danza se transforman vidas, porque me llegaban chicas a la academia con algunas situaciones. Entonces, por medio de la danza era que manejaban sus dificultades. Me fui enganchando. Ya vamos a cumplir 9 años con Broadway. Y ahí seguimos trabajando.
Muy bien, pues eso es una historia bien interesante.
Y larga.
Larga y demuestra y que muestra varios escenarios acá dentro de la identidad propia del colombiano, digamos, esa noción de emprendimiento y del emprendimiento relacionado con la cultura, con el arte, con todo esto que a nosotros nos interesa desde Marfil. ¿cuáles son los escenarios de opción de Broadway? ¿Solamente es danza o tienen otros espacios culturales que también desarrollan?
Bueno, nuestro fuerte en Broadway, bueno, Broadway se llama Broadway por la calle Broadway de Nueva York, ¿sí? Que es donde hacen todos los musicales reconocidos y de ahí nace el nombre de nuestra academia. Por lo tanto, nosotros hacemos danza urbana y teatro musical. En el quehacer del teatro musical, pues tratamos de hacer tratamos y creo que logramos hacer una formación integral de los bailarines. Entonces, nuestros bailarines toman clase de técnica vocal, de técnica teatral, obviamente de danza, pero entonces Winston es bailarín urbano, pero es técnico profesional en danza contemporánea, que son como disciplinas muy diferentes, y él hace como esa mezcla de las dos. Entonces, creo que los bailarines de Broadway son urbanos técnicos, entonces son bailarines que bailan música urbana, como el hip hop, por ejemplo, pero que lo hacen con una técnica muy prolija y muy bien llevada, como lo hacen los bailarines de ballet, que trabajan en su técnica toda la vida. Entonces, en Broadway, nuestro fuerte es la danza, pero también trabajamos el teatro, también trabajamos la música.
Listo. Entonces, esos son como escenarios que los manejan desde la academia y todo lo que ya nos han contado un poco. Y habría que mirar entonces cuáles son los frutos que ha tenido la academia con ustedes. Y sobre todo, ya nos mencionabas que han ganado algunos premios, algunas, digamos así, espacios se han ganado en no solamente en la parte política, digámoslo así, si se quiere decir así, me imagino por las secretarías de cultura, por todo lo que los atañe, sino que han ganado en el espacio territorial en donde están ustedes ubicados. Tú lo decías anteriormente, es muy interesante mirar cómo desde la danza, desde el teatro, desde diferentes condiciones artísticas, nosotros ayudamos a la población a alejarse del consumo, a tener más disciplina. ¿Cómo Natalie ve que Broadway ha ayudado al contexto y cómo la cultura, si de una manera más amplia, le puede ayudar a los jóvenes en diferentes situaciones que ellos viven?
Bueno, Broadway hace un apoyo a la salud mental importante, ¿no? La población que nosotros manejamos en general son niños y jóvenes. Y tristemente, en esta sociedad, el niño y el joven está abandonado. Y está abandonado por muchas entidades. Está abandonado a veces por la entidad papás, porque es que los papás tienen que trabajar. Entonces, la mamá, que muchas veces es mamá soltera, tiene que dejar a sus hijos a las 5 de la mañana para irse a trabajar y regresar a las 8, 9 de la noche. Entonces son chicos que se crían solos frente a un televisor, que les falta el apapache, que les falta el abrazo, que les falta la hora de conversación, que les faltan muchísimas cosas. Y esas ausencias a la larga cobran consecuencias. Y una de esas consecuencias, no es un secreto, es que nuestros chicos ahora tienen unos niveles de depresión altísimos. Ellos ahora, la mayoría se deprime con facilidad, y no es solo de se deprime y me siento triste y míreme la cara triste. Son depresiones que trascienden a llevar a los chicos a estar en una unidad de salud mental. Y tenemos chicos que han pasado por situaciones difíciles de salud mental, por ansiedad, por depresiones y demás, y que canalizan todo ese tema por medio de la danza y por medio del arte. De hecho, varios de mis chicos, cuando les preguntan qué ha hecho Broadway en su vida, su respuesta es salvarme la vida. Y eso hace el arte, salvar vidas. Claramente uno de nuestros objetos sociales es quitarles a los chicos de las manos la droga y ponerle a sus pies la danza. un muchacho que dura metido en un salón de danza 6 horas, 4 horas, 2 horas, mucho o poco tiempo, tiene unas probabilidades mucho más bajas de estar en la esquina consumiendo cualquier tipo de sustancia. Por lo tanto, tiene casi que posibilidades nulas de ir a robarse un celular, de ir a apuñalear a otra persona, ¿sí? Entonces, es como ese aporte social que nosotros hacemos. Les digo yo a los muchachos que ya llevan un tiempo largo con nosotros, que nosotros los enamoramos a ellos de la parte bonita de la danza, porque ellos van a la clase, ven y dicen como, ay, tan chévere que bailan esa coreografía, yo también quiero. Y entran como sesgados solo a lo bonito. Pero ya los que llevan más tiempo se dan cuenta de la disciplina, del tiempo, del esfuerzo y demás, que es un trabajo duro, pero que deja unos resultados muy importantes. Nosotros con orgullo y amor decimos que varios de los bailarines que estuvieron en Broadway dedicaron su vida a la danza y hoy estudian arte danzario en la SAP, por ejemplo. Uno de nuestros bailarines, con él logramos un intercambio cultural y estuvo viviendo 4 meses en Mar del Plata, Argentina, dedicado 100% al arte. Y hoy es ganador de muchas becas y está buscando salir del país a seguir formándose. Sí, entonces son como todos esos aportes y esos logros que nosotros como academia hemos logrado y pues que da sus frutos importantes.
Muy bien. ¿Qué nos queda? Pues nos queda mirar una cosita. ¿Qué podemos esperar de la Academia Broadway? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes para más adelante, para plantearse nuevos retos? ¿Cuáles son esos nuevos retos que ustedes tienen como academia?
Bueno, nuevos retos como academia, seguir en crecimiento y seguir abriéndoles espacios importantes y destacados a nuestros bailarines. Que no sea solamente la presentación en el centro comercial, que son valiosas, que son muy importantes, pero también el espacio formativo, el seguir generando ciudadanos inquietos por el arte, que digan, voy a dedicarme a estudiar danza, profesionalmente hablando, ¿sí? Que artistas también necesitamos en la sociedad, no solamente necesitamos ingenieros, abogados, arquitectos, diseñadores, también necesitamos artistas. Entonces, seguir dándoles artistas a la comunidad, a esta ciudadanía, seguir demostrando que Colombia y particularmente Soacha es más que los falsos positivos. Aquí también tenemos muchas más cosas de qué hablar. Hay más que mostrar que el trancón de la autopista. Hay más que mostrar que los dramas que se viven en Cazuca. Todo eso existe, todo eso es real y no hay que invisibilizarlo. Pero hay que mostrar también la otra cara que tenemos en el municipio. La cara de los muchachos que se esfuerzan, que trabajan y que le traen una cantidad de reconocimientos a Soacha. Soacha tiene muy, muy buenos artistas, especialmente en la danza. Entonces, nosotros hemos llegado a Panamá, hemos llegado a Argentina y hemos dejado allá en Panamá y en Argentina la muestra de que en Soacha se hace muy bien la danza, de que los bailarines que se forman en Broadway pueden llegar a la universidad a seguir formándose en la danza. Entonces, creo que esa es la meta a la que nosotros le apuntamos. Seguir creando, por ejemplo, tenemos algo que nos inventamos nosotros como Winston en algún momento que lo llamamos la estrategia del libro a la escena. Entonces es volver a enamorar a los niños y a los jóvenes de la literatura, de que lean, pero entonces lo vemos, lo ponemos de la forma bonita para que sea atractivo para ellos. Entonces tenemos dos montajes, otro en creación, que son montajes basados en libros como Don Quijote de la Mancha, los cuentos de Rafael Pombo. Entonces la gente los ve en escena, los muchachos los ven en escena porque los llevamos a los colegios y les queda una inquietud. Entonces, después de esa inquietud, ellos llegan a buscar el libro y a leer y decir, oiga, ¿en serio es que Quijote se agarró con unos molinos? ¿En serio lo llevó la locura a pensar que los molinos lo atacaban y eran unos monstruos? Que era algo que que es algo que ya no pasa. Los chicos de ahora, lamentablemente, no tienen tanta inquietud por ir y coger un libro y leer. Entonces, son como todas esas cosas a las que Broadway le apuntan, y como te das cuenta, todo, absolutamente todo, es enfocado a seguir fortaleciendo el arte y la cultura, no solo del municipio, sino del país.
Muy bien, Natalie, pues esto es una mirada muy amplia de todo lo que ustedes hacen desde el arte, desde la cultura, desde la literatura, desde la educación, desde esa labor como gestora cultural que haces tú, como todo el proceso que hace Wilson, desde la danza, el teatro, y obviamente de todo el aporte que da estos escenarios artísticos frente a la sociedad, frente a lo que ya nos contabas con el aporte que se hace frente a los niños, la disciplina, el cuidado de sí, el cuidado del otro. El tiempo se nos va volando, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero no nos gustaría irnos sin antes escuchar a Natalie. Bueno, Natalie, los micrófonos del puente en este momento son tuyos. A nosotros nos escuchan muchas personas, muchos jóvenes que tal vez en este momento de sus vidas están como perdidos por ahí, no saben qué querer hacer en esto, por ejemplo, ahorita que se avecina vacaciones o en otros espacios de sus tardes libres. ¿Por qué el arte, la cultura, la danza tendrían que ser un elemento importante para ellos? Y las personas que se quieran contactar con Broadway, ¿cómo lo hacen para ser parte de este proyecto tan bonito y tan interesante?
Bueno, a nosotros nos pueden contactar por redes sociales o por nuestros números telefónicos. Entonces, en Facebook nos encuentran como Fundación Artística y Cultural Broadway School, en Instagram como Broadway School 1, y en nuestros números telefónicos 311-889-4950 o 313-217-7938. Allí pues les damos toda la información. A los chicos que todavía no saben qué hacer con su vida, vengan y bailan, y aquí les encontramos oficio, acá la pasan rico, tienen unas experiencias maravillosas, conocen gente, conocen lugares, tienen experiencias que sentados frente al televisor no van a tener, los hace seres humanos un poquito diferentes al resto. Entonces, bienvenidísimos todos los profes que nos escuchen y dicen como, vengan, ¿qué es esto del libro a la cena? ¿Cómo así que ustedes me llevan a los muchachos a ver Quijote y que quedan picaditos? ¿Qué es eso de Pombo? También se pueden comunicar con nosotros. Nosotros llevamos las obras a los colegios, hacemos las funciones en los teatros dirigidas directamente a la comunidad estudiantil. El señor del centro comercial que quiere llamar público y necesita llevar una puesta en escena, también tenemos el lado comercial. O sea, esto no es solamente entrenamiento y clase, y no, también tenemos el lado comercial, entonces también les llevamos la coreografía súper llamativa para que llegue gente y traigan público. Si alguien tiene un festival, un tema circulante en donde nos quiere invitar, también lo podemos hacer. Como se dan cuenta, Broadway tiene una mirada muy amplia y tiene como muchos brazos de trabajo. Entonces, se pueden comunicar con nosotros y siempre estamos dispuestos. A veces no tenemos mucho tiempo, pero tratamos de ubicarnos y de cubrir todo, porque es lo que nosotros hacemos y a la larga es lo que nos apasiona. Entonces, pues prestos a quien se quiera incluir y comunicar con nosotros. Muchísimas gracias pues por el espacio, muchísimas gracias al Puente por invitarnos, porque estos espacios también son importantes. Es importante dar a conocer a la gente el trabajo que hacemos, y esta es una de las formas de hacer. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron el día de hoy.
Bueno, de esta manera estamos llegando al final del programa de la emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a Natalie que nos acompañó en ese espacio a cruzar, a transitar el puente con nosotros y a contarnos sobre esa experiencia desde la gestión cultural y desde todo el proceso que ha vivido con Broadway y esa relación, como lo decíamos anteriormente, entre el arte, la cultura, la educación, la literatura, el teatro, y cómo estos son espacios importantes para una sociedad como la de nosotros. Agradecemos también a todas las personas que también transitaron con nosotros a través de los 1430M o www.uniminutoradio.edu.co. Y obviamente agradecemos a Paola el día de hoy, que nos acompañó como control master, que hizo posible que este programa fuera posible el día de hoy para salir al aire, y a todas las personas que nos escucharon y nos vieron en este espacio. Les agradecemos su participación y nos vemos en otra ocasión acá en El Puente. Muchas gracias y feliz resto de día.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.